Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
Arrancamos Hora 13 con asuntos latinoamericanos y específicamente en Venezuela. Las Naciones Unidas ha acusado a Nicolás Maduro y a altos funcionarios y oficiales del gobierno venezolano de crímenes de lesa humanidad en un informe de más de 400 páginas que presenta evidencias preocupantes del uso sistemático de la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La presidenta de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, Marta Baliñas, dijo el miércoles en Ginebra que la misión de la ONU había encontrado, y cito, motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas habían planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunos de los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. Asimismo, agregó y cito, lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno. Fin de la cita. Sin embargo, el canciller de la gestión de Maduro, Jorge Arriaza, dijo que el informe presentado este miércoles está plagado de falsedades, según afirmó en su cuenta de Twitter, en lo que fue la primera reacción oficial al informe. Y para ahondar en este anuncio, conversamos hace momentos con Carolina Jiménez, directora de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional.
SBS en español.
Carolina Jiménez, directora de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Bienvenida nuevamente a Hora 13.
Hola, un gran saludo para ti y para la audiencia que nos escucha.
Carolina, este nuevo informe de la ONU acusa a 45 personas, entre ellas a Maduro y a Diosdado Cabello, también a ministros del Interior y de Defensa desde el 2014. El año pasado, ya la oficina de Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, ya había publicado un informe que hablaba sobre crímenes que podrían ser similares, y de hecho, la oficina de Amnistía Internacional que tú lideras también publicó un informe el año pasado que presentaba evidencias de posibles crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué este nuevo informe de la ONU es distinto y por qué se ha tildado de histórico?
Yo creo que hay varias razones, ¿no?, que marcan una diferencia de este informe con los muchos informes, ¿no?, de diversas organizaciones nacionales e internacionales que se han publicado con anterioridad. Si bien, por ejemplo, Amnistía Internacional ya había indicado que el tipo de violaciones de derechos humanos que se cometían en Venezuela, sobre todo cuando se trataba de detenciones arbitrarias y de detenciones extrajudiciales, presentaban un patrón que indicaba que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, y otras organizaciones también habían replicado este mensaje a través de su documentación. Este es el primer informe que va un paso más allá e identifica responsabilidades individuales en este tema, ¿no? En quiénes son aquellas personas, en este caso altas autoridades, que coordinaron, ordenaron y ejecutaron este tipo de graves violaciones. Y digo que esto es un paso adicional y es un paso histórico, porque es verdaderamente histórico, porque estamos hablando de las más altas autoridades del poder público en Venezuela, desde el presidente de la República hasta los ministros del Interior y de la Defensa, y además del señor Diosdado Cabello, que si bien no tiene un ministerio a su cargo, sabemos que es una persona con muchísima influencia política del país. Entonces, esa identificación de responsabilidades individuales y esa solicitud que hace la misión de determinación de los hechos para que sean investigadas estas personas en un tribunal competente, creo que es muy histórica y además muy reivindicativa para las víctimas, porque le ponen nombre y apellido a las responsabilidades, ¿no?, que hay detrás de estas atrocidades.
La misión, un poco para dar el contexto a la audiencia, la misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, además de 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron más de 5.000 muertes por las fuerzas de seguridad entre el 2015 y el 2017. Este informe de más de 400 páginas habla, o sea, o muestra evidencias de que Maduro, como bien decías, había ordenado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, a quién vigilar y detener. ¿Cuáles son los pasos que tiene que tomar ahora las Naciones Unidas o la comunidad internacional para seguir el caso?
Mira, efectivamente, como dices, o sea, son muchísimos casos, ¿no? Estás hablando de ejecuciones extrajudiciales, miles de detenciones arbitrarias, actos de tortura que realmente desafían la imaginación de cualquier persona porque tienen unos niveles de crueldad altísimos. Pero dentro de poco el Consejo de Derechos Humanos se tiene que reunir nuevamente, ¿no? Y opinar sobre este informe. Este informe apenas ha sido presentado. La misión de determinación de los hechos tiene fecha de expiración, que es este mes de septiembre. Y desde la sociedad civil, más de 80 organizaciones enviamos un comunicado al Consejo de Derechos Humanos solicitando que, uno, que se renueve la misión, ¿no? Uh-huh. Porque lamentablemente las violaciones contra personas venezolanas no han cesado, ¿no? Algunas veces cambian de modalidades, etcétera. Pero se prevé, por ejemplo, que en un contexto preelectoral podrían algunas, la persecución política, etcétera, arreciarse, ¿no? Y segundo, que lo fortalezca, ¿no? Es una misión que cuenta con profesionales de primera, con expertos muy reconocidos en la materia, pero el mandato es hasta los momentos por cuatro graves violaciones, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias. En Venezuela ocurren mucho más violaciones a los derechos humanos que esas cuatro. Entonces, estamos esperando que el Consejo de Derechos Humanos sesione y esperamos una resolución a favor de la extensión del mandato de esta misión y además su fortalecimiento.
¿Y qué hay de enviar el caso a la Corte Internacional Penal?
Mira, yo creo que es una de las grandes apuestas que hace el informe, ¿no? Por una parte, hay que decir que la Corte Penal Internacional es un organismo independiente, ¿no? Y autónomo, no depende de las Naciones Unidas como tal. Y esta misión de determinación de los hechos no tiene una incidencia directa sobre la Corte. Sin embargo, todos estamos muy conscientes de que este tipo de informes, que son tan detallados y contienen un nivel de evidencia altísimo, constituyen insumos muy importantes para las Cortes, ya sean nacionales o internacionales. En el caso de la Corte Penal Internacional, desde febrero del 2018 abrió un examen preliminar sobre Venezuela y la sociedad civil venezolana, pero en especial las víctimas, estamos a la espera de que se pase a la siguiente fase, ¿no? Que ya es la investigación propiamente, en donde se le pide a la Corte, ¿no? Que se investigue y se inicie un juicio. Ahora, creemos que este informe, que son 440 páginas de información muy detallada, insisto, con un muy alto nivel de evidencia, pueda ser un insumo para que pasemos a una nueva fase en la investigación y para que las víctimas que no consiguen justicia en Venezuela puedan al menos, ¿no?, conseguir justicia fuera de nuestras fronteras.
A pesar de que dices que el informe es muy detallado, el canciller venezolano Jorge Arriaza ha dicho que el informe presentado está plagado de falsedades y errores metodológicos. ¿Qué piensas al respecto?
Cuando eres incapaz de presentar contraargumentos sobre alegaciones y evidencias como las presentadas por el informe, no te queda otro remedio sino desacreditarlo a través de tres tweets y atacar al mensajero porque no puedes contrarrestar el mensaje. La posición del gobierno venezolano ha sido la misma frente a muchos informes que ya se han presentado. Los acusan de falsos, van al extremo de atacar a quienes presentan el informe. Hay que recordar que cuando la alta comisionada presentó su primer informe, siendo Bachelet además una jefa de Estado, ¿no? En años anteriores, recibió ataques personales, ¿no? De parte de Diosdado Cabello y de muchos otros voceros oficiales. Lo que pasa en estos casos, y creo que es un patrón que se repite, es que no logran, ¿no?, presentar argumentos, contraargumentos, evidencia que demuestre lo contrario de lo que aparece en este informe. Por eso se limitan a una serie de tweets que, insisto, atacan al mensajero, pero no pueden contrarrestar el mensaje. Creo que el informe es muy contundente, muy sólido, muy riguroso, y por eso es que hemos visto simplemente una respuesta muy tenue, insultante en las redes sociales, pero que realmente no puede con los argumentos que se han expuesto en estas más de 400 páginas del día de hoy.
Finalmente, Carolina, brevemente, ¿consideras que las evidencias presentadas en este y otros informes podrían compararse con los casos de las dictaduras latinoamericanas, otras dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, en los años 70 y 80?
Mira, cada periodo histórico, ¿no?, y cada país tiene sus propios desafíos y sus propias narrativas y sus propias historias en términos de derechos humanos. Yo lo que creo que este informe ha mostrado que es innegable. Estamos frente a un gobierno altamente represivo, que utiliza la violencia, y en muchas ocasiones la violencia letal, tanto para intimidar a personas opositoras, disidentes, etcétera, como en contra de activistas sociales, etcétera, pero también para controlar a la población, ¿no? El control social, los operativos de seguridad, sobre todo, ¿no?, para medentrar y además para controlar sobre todo zonas populares, etcétera, que tal vez otrora fueron un bastión de apoyo popular. Entonces, si quedaba alguna duda, ¿no?, de que el gobierno de Nicolás Maduro y de quienes le rodean es un gobierno represivo que utiliza la violencia estatal para controlar a sus ciudadanos, creo que este informe termina de despejar cualquier duda posible que hubiese quedado.
Carolina Jiménez, directora de Investigaciones para las Américas de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio CBS.
Muchas gracias.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.